Muy feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? No quiero empezar mi tema de esta mañana sin dar una palabra de gratitud a todos los hermanos jóvenes que participaron de una forma u otra, ya sea dirigiendo o colaborando para hacer de nuestra semana de escuela bíblica de vacaciones, o como le llaman algunos, evangelismo infantil, una realidad en nuestra iglesia. Yo creo que pocas veces se ve tantas personas trabajando con un mismo objetivo en la iglesia, ¿cierto? Porque en la escuela bíblica de vacaciones se necesitan muchas manos, y hubo muchas manos y muchas cabezas que estuvieron dispuestos a hacer su parte, pequeña o grande, para honra y gloria de Dios. Así que de parte de nuestra iglesia, de parte de nuestro Señor, les extendemos nuestra mayor gratitud. Gracias. Eso no lo necesito hasta ahora, hasta el final. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la bendición de Dios para su mensaje. Querido Padre, te doy gracias porque en tu infinito amor y misericordia tú nos usas para hacer llegar tus mensajes, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control para que guíe nuestras mentes a lo que tú quieres decirnos, para que tu nombre pueda ser glorificado, para que tu palabra pueda ser anidada en nuestro corazón, y podamos no solamente escucharla, entenderla, atesorarla, sino sobre todo vivirla, Señor. Para la gloria de tu nombre lo pedimos en Jesús. Amén. Si ustedes vieron en su boletín, el título del sermón esta mañana es Actitud, el poder de la mente. ¿Qué significa esa palabrita, actitud? Es, hermano, que estar dispuesto. La actitud es más que eso. Es una forma de respuesta. A algo o a alguien aprendida y relativamente permanente. Es una definición así muy chiquita. Una forma de respuesta a alguien o algo aprendida y relativamente permanente. Una un poquito más, dice, es una reacción afectiva, positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado. Yo creo que me dejó más como en el aire esta. Es una respuesta, mis hermanos, a las diferentes situaciones o personas que nosotros tenemos en la vida o nos relacionamos. Las actitudes, algo muy importante que podemos entender esta mañana es que las actitudes son aprendidas, ¿sí? No vienen con nosotros, no se heredan, las aprendemos. A diferencia de otros motivos biosociales, como el hambre, la sed, el sexo y otras cuestiones que tienen que ver con la vida, que no tenemos que estarlas pensando, no son aprendidas. La actitud es aprendida y tienden a ser permanentes y bastante estables con el tiempo. Las actitudes raras veces son un asunto individual, generalmente las tomamos de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía, o a la familia. Así que podemos darnos una idea de dónde tomamos nuestras actitudes y de que las actitudes tienden a ser permanentes. Sin embargo, no podemos olvidar que las actitudes son aprendidas. Y si son aprendidas, podemos aprender nuevas actitudes. desarrollar nuevas actitudes. ¿Por qué es tan importante la actitud? Antes de ir al texto que leímos hace un momento, déjenme relatarles una pequeña historia de un hombre llamado Lucas. Lucas era una de esas personas que siempre estaban de buen humor, tenía una buena actitud, actitud positiva. Y él respondía casi siempre que le preguntaban cómo estaba o cómo le iba. Él decía, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Y era un gerente que normalmente había estado administrando restaurantes. Y todo el mundo estaba feliz alrededor de Lucas. Las personas que trabajaban con él, les gustaba trabajar con él. Y a veces cuando iba de un lugar a otro, muchos de los meseros y los empleados se iban con él porque le gustaba estar con una persona con la actitud positiva que él tenía. La persona que narra la historia de Lucas dice que lo dejó de ver por un tiempo. Y cuando se encontró nuevamente con él, encontró que había ocurrido algo interesante en su vida. Y antes de volverse a encontrar con él, él había tenido la oportunidad de preguntarle a Lucas por qué era así. Y dijo, pues, ¿cómo puede ser una persona siempre tan positiva en todo el tiempo? ¿Cómo le haces? Y él le respondió, dice, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Lucas, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. ¿Qué escogieron ustedes hoy, hermanos? Dice, yo escojo, dijo él, estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser víctima o aprender de ello. Y escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo enseñarle el lado positivo de la vida. Dice, y él le dijo, sí, claro, pero no es tan fácil. Y Lucas le dijo, sí, lo es. Todo en la vida es acerca de elecciones, decisiones. Cuando tú quitas todo lo demás, finalmente cada situación es una elección y tú eliges cómo reaccionas, cómo respondes. ¿Qué es la actitud? La respuesta. ¿Okay? Y entonces dijo, en resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Cuando pasaron los años y que se encontró con la historia de lo que había ocurrido con Lucas, resulta que él, una ocasión que ya estaba, todo el mundo se había ido, se había quedado haciendo los últimos detalles del restaurante, dejó la puerta de atrás abierta y unos maleantes entraron y lo asaltaron. Y uno de ellos se puso nervioso y le disparó. Y Lucas había sido llevado de emergencia a una clínica y después de 18 horas en cirugía, de semanas en terapia intensiva, él fue dado de alta, todavía con algunos fragmentos de la bala en su cuerpo. Y cuando él supo de esto, dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Él dijo, pues los médicos fueron muy buenos. No dejaban de decirme que iba a estar bien, pero cuando me llevaron al quirófano y vi sus caras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, este es hombre muerto. Supe entonces que tenía que tomar una decisión. ¿Y qué hiciste? Le preguntó. Dice, bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo. Y él, dice, con su sentido de humor y su positividad, le dijo, dice, sí, soy alérgico a las balas. Mientras se reían, les dijo, estoy escogiendo vivir, así que opérenme como si estuviera vivo y no muerto. Y Lucas quizá vivió en parte por la maestría de los médicos, pero sobre todo creo que vivió por su actitud. Así que, mis hermanos, cada día tú tienes que enfrentar las decisiones por las situaciones que, que enfrentas, con una actitud que tú decides cuál va a ser. Vamos a leer nuevamente el pasaje de Efesios, capítulo 4. Y versículo 21 en adelante. Gracias. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y yo quiero parafrasear un poquito este pasaje y decir, si nosotros en verdad hemos oído al Señor, si hemos creído lo que Él nos dice, si hemos aceptado sus enseñanzas conforme a la verdad que está en Jesús, entonces en cuanto a la forma o la actitud que tuvimos en el pasado, las actitudes pasadas, hay que despojarnos de esas actitudes viejas y mundanas que están viciadas conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu, o podríamos decir, en la actitud de nuestra mente. Renovar una actitud en nuestra mente. Y vestíos de un nuevo hombre, un hombre con una actitud diferente, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ustedes leen lo que está a continuación, menciona precisamente una forma diferente de vida. Dice, versículo 25 en adelante, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí? Porque somos unos los miembros de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, toma en cuenta, puedes arreglar las cosas con tu hermano. No dejes que eso se quede allí. Tiene una actitud diferente hacia él. Dice: no le deis lugar al diablo. El que hurtaba, cambia de actitud, ¿verdad? O sea, ya no hurte más. Si no trabaje, ya no tenga la actitud de que el mundo no me da nada, yo le robo las cosas. No. Trabaje. ¿Sí? Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes, a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice: quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Esas son qué cosa? ¿Actitudes? ¿Sí? Negativas. Dice: antes, sed benignos unos con otros, tengan actitud de misericordia, de perdón unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Creen que este pasaje habla de la actitud? Yo creo que la actitud brilla. No está ahí la palabra, pero su presencia en forma muy clara brilla en este pasaje. La actitud, queridos hermanos, puede ser la gran diferencia que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana realmente significativa. Se cuenta la anécdota de un maestro oriental que vio cómo un alacrán se estaba ahogando, y cuando lo miró ahogándose, él quiso salvar al alacrancito, así que él agarró, metió la mano en el agua y sacó el alacrán. Pero el alacrán, ¿qué creen que hizo? Exactamente, ¿ustedes cómo saben? ¿Ya lo sacaron? Lo picó y él lo soltó y cayó en el agua otra vez. Y se estaba ahogando otra vez. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Y dicho, pues ahógate, ¿no? Pero el maestro dijo no. Él volvió a meter la mano y sacó el alacrán. ¿Qué creen que pasó? El alacrán aprendió la lección, ¿verdad? Cambió su actitud. No, el alacrán volvió a picarlo otra vez. Y volvió a soltarlo. Y volvió a caer al agua y estaba ahogando nuevamente. Una persona que lo estaba mirando de cerca, se acerca al maestro y le dice, hay que ser necio para tratar de salvar a una criatura que sabe usted que lo va a volver a picar. Dice, bueno, sí, el alacrán tiene esa actitud, esa es su naturaleza, pero su naturaleza no va a cambiar mi naturaleza, que es la de ayudar. Así que, agarrando una hojita, la metió, el alacrán se subió en la hojita, lo sacó del agua, lo puso en tierra y el alacrán se fue. No sé si contento y feliz, porque si no, no sé si tiene esas reacciones, pero estaba vivo. Y, mis hermanos, si alguien te pica, si alguien te lastima cuando has tratado de ser diferente, no es razón para que dejes de intentarlo ni para cambiar tu actitud. Significa simplemente que tienes que tomar alguna precaución. Nada más. Pero no cambies. El Señor no quiere que cambies. El Señor quiere que seas siempre, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo o por lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay unas citas que encontré hace mucho tiempo acerca de la palabra fracaso, que algunos de nosotros le damos una connotación o una idea un tanto trágica, dramática. Sin embargo, nuestra actitud cuando fracasamos puede hacer una gran diferencia. ¿Se acuerdan? El otro día alguien mencionó por acá de Alva Edison, ¿no? De Tomás Alva Edison. ¿Cuántas veces se equivocó fracasó, vamos a decir, haciendo el foco? Varios miles de veces, ¿no? Yo he escuchado acá versiones que dicen que 10,000, otros dicen que 3,000, otros, bueno, las que sean. Si fueron 3,000, le dijo, bueno, yo es que sé 2,999 formas de que no funciona, ¿no? Así que él no dejó que el fracaso lo desanimara, sino lo siguió intentando hasta lograrlo. Y cuando nosotros fracasamos, mis hermanos, la actitud puede hacer la gran diferencia. Miren estas citas, dicen, fracaso no significa que somos unos fracasados, significa que todavía no hemos tenido buen éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos actuado como necios, significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa que hemos sufrido el descrédito, significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que tenemos que hacer las cosas de distinta manera. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida, significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos atrás, significa que tenemos que luchar con más ahínco, con más ganas. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Dios tiene una idea mejor. Así que si hoy llegaste aquí pensando que has fracasado en tu vida una y otra vez, bueno, hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy tu vida puede empezar de nuevo. Hoy tienes la oportunidad de hacer de ese fracaso un éxito a través de Cristo Jesús en tu vida. A veces la actitud, hermanos, puede ser tan significativa para las personas que nos rodean más de lo que quizá pensamos. Y para nosotros mismos, sobre todo. Hace algún tiempo atrás, entendiendo que de alguna u otra forma mi ministerio, o sea, vamos a decir, se podría o se afectaba por estar un poquito más pesado que el resto. hice un compromiso con la iglesia en Van Nuys. Y por un tiempo mi compromiso funcionó hasta que volví a fallar de vuelta. Y había bajado bastante, pero volví a subir más de lo que había tenido antes. Y hace unos meses atrás, después de que un día aquí me arrodillé en la hora de la oración, y que esta rodilla, no sé cómo, no me había dado cuenta que estaba inflamada al punto que cuando me arrodillé me dolió tanto que me sacó las lágrimas. Yo dije, bueno, yo creo que tengo que hacer algo no por la iglesia, no por la familia, sino por mí. Y cuando entendí que esa era la actitud correcta, entonces todo empezó a cambiar. Porque, hace 42 libras, empecé una forma diferente de vida. Y esa forma no es, alguien me pregunta, ¿qué dieta está haciendo? No, yo cambié mi forma de vida, es todo. No nada más es una cosa que hice por un tiempo. Yo empecé a verme diferente y empecé a ver la vida diferente. Empecé a tomar compromisos diferentes y digo, yo soy la persona más importante en mi vida y nadie va a ver por mí más que por mí mismo. Y hermanos, actitudes pueden hacer diferencias. Hoy ya quepo en mi traje de ordenación. Este es mi saco de ordenación. Y ya me lo puedo abotonar en su presencia. Este fue el saco con el que me ordenaron hace 14 años, en enero. En enero cumplí 14 años siendo pastor ordenado, así que hoy puedo volver a mi peso de ordenación, por lo menos, ¿no? Pero no me conformo con eso. El muchacho me dice, ¿cuál es su meta, pastor? Bastante más. Quiero estar sano, quiero estar bien delante de Dios. Ya, no por nadie más, por mí mismo, ¿sí? Porque, hermanos, la actitud correcta es, nadie puede vivir tu vida más que tú mismo. Y tú no puedes dejarle a otras personas las riendas de tu vida. Tú no puedes dejarle a nadie más las decisiones de tu vida. Si a alguien se las vas a dejar, entonces déjaselas a Dios. Que el Señor tome posesión de tu vida, que Él tome tus actitudes, que Él tome tus reacciones, tus respuestas, para que Dios te lleve donde tú tienes que estar. Esa es una cuestión física, pero eso tiene aplicación a todos los aspectos de tu vida y en forma muy especial en el aspecto espiritual. Tú no puedes dejarle a otro tu crecimiento espiritual. Tú tienes que tomar el control, tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida diariamente a Cristo Jesús. Cuando un hombre dice caminaba por la playa contemplando el mar, cuando a lo lejos vio la figura de un hombre que parecía que estaba bailando, pero cuando llega donde estaba él, encontró un joven que estaba agarrando las estrellas de mar y las estaba arrojando al mar. Y le pregunta, bueno, ¿qué haces? Dice, bueno, ahora hay marea baja y estas estrellas de mar, si no las regreso al agua, se van a morir. Y le dice el hombre, pero bueno, ¿y qué diferencia hace si en el mundo hay miles y miles de playas y miles de estrellas de mar? Dice, ¿qué puedes hacer tú para todas las que están allí? Y aquel joven mira a aquel hombre, recoge una estrella de mar, la queda mirando, la tira al mar y le dice, hizo una diferencia para esa. Para esa hubo diferencia. Así que, hermanos, de pronto te dicen, ¿cuál es la importancia de tener una actitud cristiana, positiva, en donde tú le sonrías a los hermanos, donde tú ames a los demás, donde tú estás dispuesto a vivir la vida cristiana a la que el Señor te ha llamado. Bueno, tú nunca sabes, pero puede hacer la diferencia por lo menos para una persona. ¿Sabes cuál es esa persona? Tú mismo. Tú mismo. Y al momento de hacer una diferencia para ti, también puedes tocar la vida de alguien más que ni siquiera te imaginas, que no puedes ni siquiera tener idea. Aun cuando puedas ser tan incapaz, Dios puede hacer que tu incapacidad se transforme en algo muy útil cuando estás simplemente dispuesto, cuando tienes la actitud correcta. Hace años atrás, cuando fui consejero del Club de Conquistadores, yo tenía 18 años y me pusieron a cargo de los niños de 11 años. Resulta que conocí a un niño. Bueno, ya lo conocía, lo había visto, pero nunca lo había conocido de cerca. Y uno de esos niños había perdido a su padre. No había muerto, simplemente los había dejado. Y él tenía mucha necesidad de una imagen paterna. Tenía varios años sin su papá y de alguna forma, que yo desconozco por qué, él me adoptó a mí. Y me seguía a todos lados. Cuando estaba trabajando en la tarde, yo era corrector de la maestra de mecanografía y ortografía, y ahí llegaba. Después de que salía de clases, llegaba, ahí estaba conmigo. Me seguía a todos lados. Yo no sabía qué hacer, porque a mis 18 años decía, ¿qué ve este niño? ¿Qué hago con este niño? Yo sabía que le hacía falta su papá, pero yo tenía 18 años, yo no podía ser su papá ni nada por el estilo. Y sin embargo, lo que hice fue darle toda la atención que yo pude, lo traté lo mejor que pude, lo traté de involucrar con sus amigos, ayudarle a formar amistades. Esa unidad de 6 niños llegó a ser una unidad de un grupo de niños muy importante para mí, tan diferentes todos ellos, uno travieso, uno muy aplicado en la escuela, el otro muy serio, el otro presumido. Bueno, había de todos, pero llegaron a ser una familia conmigo. Yo los llevo en mi corazón, me conozco sus nombres, sé dónde están cada uno. Y este muchacho en particular, ahora es un médico pediatra que trabaja en uno de los hospitales mejores del Monterrey. Y todavía de vez en cuando recibo sus mensajes de cariño y de admiración por lo que un día el Señor me permitió hacer por él. Y mis hermanos, más que nada, por cada uno de nosotros, por ti, Dios necesita que tú y yo estemos dispuestos a ser renovados diariamente en la actitud de nuestra mente por medio de su Espíritu Santo. Una mujer hindú se hizo seguidora de Jesús. Su marido y otros parientes trataron de hacer la vida imposible. Parece que entre más intentaba ella, más le hacían la vida imposible. Y un día un misionero le preguntó: mujer, dice, cuando tu esposo se enfada y te hostiga y te molesta, ¿qué haces? Y ella dijo, ¿recuerdan lo del alacrán? Ella dijo, cuando mi esposo se enfada y me molesta y atrae a sus familiares para que se burlen de mí, dice, yo le preparo la mejor comida, barro mejor el piso. Cuando me habla ásperamente, le respondo con suavidad. En todo lo que hago, procuro demostrarle que desde que me hice cristiana, soy mejor esposa. Y ese marido resistió todos los sermones del misionero, pero no pudo rechazar la predicación práctica diaria de su mujer. Y el Espíritu Santo se valió de ese testimonio para ganar a la postre a ese hombre que finalmente aceptó a Cristo Jesús. Dicen amén, pero que están dispuestos, están a vivir esto. Porque apenas el esposo lo mira mal, ¿qué? ¿Qué? Apenas la primera provocación, ya los guantes, ¿no? ¿O no es cierto? Es fácil decir amén acá, pero ¿qué tan fácil es vivir estos principios? Hermano, a través de Jesús diariamente, pídele y le tenemos que pedir que nos renueve a través de su Espíritu Santo. Que Él renueve nuestras mentes, que renueve nuestras actitudes, para que podamos realmente tener esa actitud que Dios desea que tengamos. Antes de pasarles una pequeña mensaje por las diapositivas, quiero leerles algo que saqué del libro de Max Lucado, que es Cuando Dios Susurra Tu Nombre. ¿Cómo será en inglés? When God Whispers Your Name. Dice así, fíjense que tiene que ver con actitudes. Dice, por causa del Calvario, hoy tengo la libertad ¿de qué? De decidir. ¿Se dan cuenta? Actitudes tienen que ver con decisiones, ¿verdad? Dice, así que decido, elijo el amor. Ninguna ocasión justifica el odio. Ninguna injusticia justifica la amargura. Elijo el amor. Hoy amaré a Dios y a todo lo que Dios ama. Elijo el gozo. Invitaré a mi Dios para que sea el Dios de las circunstancias. Rehusaré la tentación de ser cínico, la herramienta del pensador perezoso. Rehusaré considerar a las personas como menos que seres humanos creados por Dios. Rehusaré ver en los problemas algo menos que una oportunidad de ver a Dios. Elijo la paz. Viviré habiendo sido perdonado. Perdonaré para que pueda vivir. Elijo la paciencia. En lugar de quejarme porque la espera es demasiado larga, agradeceré a Dios por un momento para orar. En lugar de cerrar mi puño por una nueva tarea asignada, le encararé con gozo y valor. Elijo la amabilidad. Seré amable con los pobres, pues están solos. Amable con los ricos, pues tienen temor. Y amable con los malvados, porque de tal manera me ha amado Dios. Elijo la bondad. Prefiero estar sin un dólar que aceptar uno de manera deshonesta. Prefiero ser ignorado antes de jactarme. Prefiero confesar antes que acusar. Elijo la bondad. Elijo la fidelidad. Hoy guardaré mis promesas. Mis acreedores no se lamentarán de su confianza. Mis asociados no cuestionarán mi palabra. Mis hijos nunca tendrán temor de que su padre no regrese a casa. Elijo la humildad. Nada se gana por la fuerza. Elijo ser manso. Si levanto mi voz, que sea solo en alabanza. Si cierro mi puño, que sea solo en oración. Si hago exigencias, que sean solo a mí mismo. Elijo el dominio propio. Solo me emborracharé de gozo. Solo me apasionará mi fe. Solo Dios ejercerá influencia sobre mí. Solo Cristo me enseñará. Elijo el dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. A estos encomiendo mi día. Si tengo éxito, daré gracias. Si fallo, buscaré su gracia. Y luego, cuando este día haya acabado, pondré mi cabeza sobre mi almohada y descansaré. ¿Valdrá la pena, hermanos, que le pidamos al Señor su poder, ayuda para cambiar nuestra actitud? Hace un momento estuve preparando que me llegó y quise compartirlo con ustedes. Disculpen que los alargue un poquito más. No dura mucho, son unas cuantas fotografías, unos pensamientos. Dice, sonríe, muestra aquello que eres sin miedo. Existen personas que sueñan con tu sonrisa. Una sonrisa, mis hermanos, es más barata que la luz eléctrica, pero alumbra más vidas que toda la luz que pueda usted pensar que se produce con la luz eléctrica. Enriquece mucho a quien se le da, sin empobrecer a quien la ofrece. Cuando todos los días resultan iguales, es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo. Si tú ves cada día igual, quizá tienes que ir a leer Lamentaciones 3, 22 y 23, donde dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que los días no pueden ser iguales. Hay algo nuevo. La misericordia de Dios se renueva cada día y su amor para ti. Cambia esa actitud. La felicidad es interior, no es exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. ¿Qué creen que dice ese texto? 2 Corintios 4, 6 y 7. ¿No? Yo pensé que me iba a acordar, pero no me acordé. Y ustedes no son tan rápidos como yo pensé. 2 Corintios 4, 6 y 7 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, es el que resplandeció en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro, hermanos? Es Cristo Jesús, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso la fuente de nuestra felicidad no está en lo que tenemos, sino en nuestro interior, en nuestra relación con Cristo Jesús en nuestro corazón. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. ¿Ustedes han visto alguna vez un pajarito lamentándose cuando la tormenta destruyó su nido? ¿No? ¿Qué hacen? Se ponen a cantar y se ocupan de hacer un nuevo nido, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Airaos, pero no pequéis, lo que leímos hace un momentito. En otras palabras, no te lamentes que tienes problemas, ve y solucionalo. ¿Sí? Haz algo por esos problemas. No te duermas sin haberlo resuelto antes con la ayuda de Dios. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Y Filipenses 2:3 creo que dice que ninguno estime a los demás superiores a sí mismo, ¿no? ¿Eso dice? Como superiores. Es lo que estaba diciendo, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, no es la superioridad de sentirnos más que los demás, sino actuar con la bondad de tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, que es la actitud correcta que Dios quiere de nosotros. No pidas a Dios una carga ligera para tus hombros, pídele unos hombros fuertes para soportar la carga. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces pedimos, ¿no? Señor, esta carga es muy pesada, quítamela. Cuando quizá nuestra oración debe ser, todo lo puedo en ti, Señor, ayúdame a soportar la carga, dame la fuerza para soportar, para saber que no ha sido porque me la has quitado que la puedo vencer, sino porque me has fortalecido por medio de tu Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús. Actitudes, hermanos. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una actitud de entrega total. Lo que hizo Jesús por nosotros. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. ¿Sí? Porque tenemos con nosotros al Príncipe de Paz. ¿Sí? Lo último que dice Isaías 9:6, dice que Jesús es el Príncipe de Paz. Ese príncipe que cuando había tormenta decía, calma, enmudece, y la tormenta se transformaba en perfecta paz. Porque Jesús es el Príncipe de Paz. No importa cuán largas sean tus tormentas o cuán tempestuosas sean, el Señor quiere darte paz, no solamente después de la tormenta, sino también aún en medio de la tormenta. Mi querido hermano, que ante la adversidad exista siempre una luz que ilumine tu camino y el de todas las personas que te rodean. Un hermoso texto, ¿cierto? Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová resplandezca sobre ti, mi hermano. Dos más, me parece que quedan. Dice que pueda siempre esparcir e irradiar esa fuerza, optimismo y alegría que solo tú sabes transmitir a los demás. Y sigue. Para que nunca pierdas esas virtudes que tienes y con las cuales se ha ennoblecido mi vida y la de los que te rodean al conocerte. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y creo que esta es la última hora, sí. Hermano, el Dios en quien yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. Así que Dios pueda cambiar tu actitud. Este pasaje dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. Hermano, que Dios te bendiga en esta hora. Y piensa, medita acerca de la actitud que hasta hoy has tenido y la necesidad que puedas tener, que yo pueda tener, de transformar nuestras actitudes a través de la renovación del Espíritu Santo, a través de la renovación de nuestras actitudes, para que sacando el viejo hombre y sus actitudes viejas, hoy puedas vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Para honra y gloria de su nombre, que Él bendiga su palabra.